en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Desde este lunes se podrá pedir la devolución del IRPF para los permisos de maternidad y paternidad. Eso sí, a partir de esta tarde tendrán el documento aquellas personas que tuvieron hijos en 2014 y 2015. Los que los tuvieron en 2016 y 2017, no preocuparos porque tendréis que esperar hasta enero, según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El dinerito lo tendréis en vuestro bolsillo, en vuestra cuenta, en abril. De esta manera comenzamos Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y comenzamos una semana que para muchos es más corta ante el puente que se nos avecina. No será nuestro caso, por cierto. Estaremos aquí todos los días de lunes a viernes. Y empezamos con los siguientes contenidos, María José Ariza.
Empezamos también el mes de diciembre en Madrid Trabaja, abordando todas las dudas que nos habéis hecho llegar a través de nuestro email y nuestro WhatsApp sobre el cobro de prestaciones por desempleo y también sobre el cobro de ayudas, con una experta del SEPE que ya está en nuestro estudio. También tenemos hoy a nuestra experta de la red EURES, que nos va a comentar una interesante oferta de empleo para camioneros en Alemania. En el reportaje de actualidad os vamos a hablar del mobbing o acoso laboral, la epidemia silenciosa, como la ha calificado uno de los mayores expertos en este tema del país y al que vamos a tener oportunidad de escuchar hoy. Nuestra orientadora laboral, Gema López, nos va a dar algunos consejos para entregar en mano nuestro currículum, que no lo podemos hacer de cualquier forma. Después, nuestra abogada María José López nos dirá si es legal despedir a alguien por WhatsApp. La pregunta la ha planteado un oyente y nuestro compañero Paco Delgado la ha trasladado a la gente y también a nuestra abogada. Y vamos a terminar con la tercera López de cada lunes, María López, que nos va a relatar un nuevo capítulo de su diario de una trabajadora observadora.
Y mientras tanto, vosotros también podéis participar a través de los canales de comunicación que tenemos abiertos para que nos enviéis preguntas, sugerencias o comentarios.
Este es nuestro email, madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter, @madridtrabajaom, y en Facebook, Madrid Trabaja. Y nuestro WhatsApp, al que hacíamos antes referencia.
Notas de voz, solo notas de voz.
Con notas de voz. 628-09-1117, 628-09-1117.
Y también tendremos ofertas de empleo, convocatorias de oposiciones, cursos de formación. Se incorpora con nosotros Paco Delgado y empezamos con la primera tanda. Y nos dirigimos especialmente a aquellas personas que tienen una empresa, que necesitan trabajadores o que ofrecen un curso de formación gratuito, porque se pueden dirigir a nosotros al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es para hacernos llegar todas esas oportunidades, tanto de trabajo como de formación. Y empezamos. Oferta para 50 ayudantes de dependientes en San Sebastián de los Reyes.
Para la campaña de Navidad hay rebajas en una tienda de moda. Son contratos temporales a jornada parcial. El turno es durante las mañanas y exigen al menos un año de experiencia. El sueldo es de 7 a 8 euros la hora.
4 vacantes de comercial gestionados desde Boadilla del Monte.
2 de las vacantes son para medios de comunicación digitales de Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón. Se necesita al menos un año de experiencia, el carnet de conducir y el sueldo es de 12.000 a 18.000 euros brutos al año. La otra oferta es para dos comerciales de equipos de tratamiento de aguas. Se necesita el carnet de conducir, título de bachillerato y un año de experiencia.
Oferta de empleo para dos electricistas en Madrid capital.
Tanto para ayudante electricista como para oficial electricista. El contrato es por obras y servicios, imprescindible un año de experiencia. La oferta está gestionada desde la Fundación Laboral de la Construcción y está disponible hasta el 22 de diciembre.
Auxiliar de control de acceso de seguridad en Arroyomolinos.
Se trata de un contrato temporal de 3 meses de duración con opción a prórroga. Jornada parcial de 30 horas a la semana con turno de tarde. Es imprescindible tener 3 meses de experiencia y el título de educación secundaria obligatoria. El sueldo es de 530 euros netos al mes y se precisa incorporación inmediata al puesto.
Terminamos con esas ofertas para viajeros, para aquellos que quieren marcharse de Madrid para tener una oportunidad en otro país europeo. Por ejemplo, de pintor chapista de automóviles en Noruega.
En la ciudad de Skien, necesario 3 años de experiencia en labores de pintura de coches. No se requiere titulación y el horario es de lunes a viernes, 40 horas a la semana. La oferta está disponible hasta el 20 de diciembre.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas? Es muy sencillo. Te vas a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo del 3 de diciembre con los enlaces directos para que puedas enviar tu currículum y, oye, ojalá tengas suerte y nos lo puedas comentar.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya sabéis que en la mesa de los lunes, dedicada fundamentalmente al empleo, podríamos decir dedicada a resolver vuestras dudas en diferentes apartados, desde el punto de vista de las prestaciones o subsidios por desempleo, también de orientación laboral, de asesoría jurídica, todo muy completo en los próximos minutos. Y ya tenemos aquí a las dos invitadas que nos acompañan en esta jornada. Por un lado, Paloma Costales, de la subdirección del SEPE. Paloma, bienvenida de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Ya te echábamos en falta,
ya,
¿eh?
Yo también, ¿no? Vosotros.
En fin, vamos enseguida a resolver las preguntas que nos han planteado nuestros oyentes. Bueno, yo siempre hablo de las prestaciones y subsidios porque es lo más general, pero también puede ser la capitalización, por ejemplo, del desempleo, con las condiciones, en fin, todo aquello que necesiten nuestros oyentes. Aquí estáis dispuestas a...
Abarcamos todos los temas.
Abarcáis todos los temas porque, oye, para aquella persona que os necesita...
Aquí estamos.
Aquí estáis. Y también está con nosotros, para aquellas personas que la necesitáis, Gemma López, que es nuestra orientadora laboral. Ella es de la plataforma igualate.org. Gemma, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Uy, te escuchamos un poquito como en una cueva.
¿Como en una cueva?
Sí, tienes manos libres por un casual.
No. Estoy conectada como siempre.
Vale, bueno, pues vamos a intentar solucionar ese problema de sonido. Hoy vamos a hablar de algo importante porque parece que ya está todo el pescado vendido de la Navidad, en cuanto a que los procesos de selección en las grandes empresas o están en marcha o incluso ya han concluido, pero todavía queda trabajo al que podemos optar, ¿verdad?
Sí, eso es. Siempre hay gente que, bueno, que a lo mejor no ha hecho una buena planificación del volumen de personal que va a necesitar y en el último instante pues decide poner el típico cartelito en su escaparate o en su negocio, el que tenga, y eso da cabida a la posibilidad de hacer un puerta fría con el currículum.
Claro.
Por
claro.
Eso es importante. Dime.
No, decía que claro, que esa posibilidad, aunque ya con las nuevas tecnologías parece que la tenemos un poquito olvidada, todavía existe.
Eso es. Es cierto que durante todo el año lo habitual es que las empresas opten por utilizar portales de empleo o sus propias webs para recabar perfiles que pudieran necesitar. Pero todavía, si te das un paseo por pleno centro, vas a ver muchos negocios donde todavía hay un cartel donde indican que se necesita personal, sobre todo en comercios, y en restaurantes o cualquier negocio dedicado a la hostelería. Por eso lo principal sería decidir ¿a qué tipo de negocio te vas a dirigir?
Espera, Gema, no te adelantes, dime. No te adelantes, que enseguida vamos a hablar de esos consejos que nos vas a ofrecer, ¿vale? Vamos primero, si te parece, con la primera de las consultas para el Servicio Estatal Público de Empleo. Paloma, hoy estamos de estreno, ¿eh?
Sí,
hoy
sí.
Paco Delgado ha dicho que tenéis que tener vuestra propia sintonía y aquí la tenéis. Espero que os guste, ¿eh? Y
sí,
en cualquier caso va a ser, digamos, la señal inequívoca de que estamos atendiendo esas consultas de los oyentes. Así que vamos con la primera. Dice que quería preguntarnos si debe avisar al SEPE de su nuevo contrato que se produjo el 22 de noviembre, pues estaba cobrando el subsidio por desempleo. La empresa le dice que ellos lo comunican, pero quiere asegurarse para no, digamos, cometer ningún error.
Muy bien. Pues mira, la obligación última de solicitar la baja en la prestación es del beneficiario que está cobrando la prestación o subsidio. Y esto lo dice el Real Decreto 625, que dice que el interesado debe solicitar la baja cuando... Ah, perdón.
Sí.
Tiene que solicitar la baja en la prestación. También el texto refundido nos lo dice, que es obligación de el beneficiario solicitar la baja en las prestaciones cuando se produzca una situación de suspensión o extinción. Incluso, pues, en la Ley de Infracciones y Sanciones considera una sanción grave estar compatibilizando la prestación con el subsidio, que esto se puede producir...
Con el trabajo.
Perdón, la prestación
nómina,
con el trabajo, eso es. Y esto se puede producir si no se comunica esta contratación. Cuando el empresario dice, no te preocupes, que ya lo comunico yo, el empresario no acude al SEPE, a una oficina, y dice, oye, este es el fulanito, le voy a contratar. No, él lo que hace es registrar un contrato. Al registrar el contrato o al dar un alta en Seguridad Social, el sistema informático hace que se produzca un cruce y la prestación se da de baja, o el subsidio. Por eso muchas veces cuando nos dicen, ¿qué me he dado de baja? Ya está la baja, procesada, porque el simple registro del contrato hace que se produzca este cruce. Lo que pasa que a veces este cruce no se produce, muy pocas veces, pues porque son contratos a tiempo parcial o en unas condiciones raras, pero se puede llegar a producir. Y entonces sí, que es el trabajador el que tiene que ser responsable. De cualquier forma...
Entonces, en definitiva, Paloma, que se asegure,
que
entiendo,
se asegure.
Que aunque la empresa le haya dicho, oye, que voy a registrar el contrato, que ella en concreto se asegure de que realmente ha causado baja en el Servicio Estatal de Empleo.
Eso es, porque es la última responsable. Pero es muy sencillo, porque pedir cita te puede demorar muchos días y todo esto, ¿no? Pero hay un teléfono que es una oficina virtual que tiene el SEPE, que se llama RATEL, que funciona en todas las provincias, cuyo teléfono es el 901-11-9999. Por teléfono pueden solicitar la baja en las prestaciones. Y bueno,
y está,
es bien,
¿no?,
sencillo.
Incluso yo creo que a través de la página web.
Y también
web,
a través,
¿no?,
de la página web, si tienen clave o certificado digital, la clave se la dan en la oficina. Y entonces ahí puedes hacer un montón de trámites por internet sin necesidad de acudir a una oficina.
De acuerdo, perfecto. Pues yo creo que ha quedado muy claro, así que nos vamos a hablar de un problema en el mercado laboral del que pocos hablan, pero aquí es que sí nos gusta tratar esos temas que a lo mejor pasan un poco desapercibidos dentro de la frenética actualidad del día. Y es eso que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras, el acoso laboral, que en ocasiones es complicado de demostrar. Como aquí nos gusta hablar de lo que nadie habla, nos vamos a ocupar de eso que en inglés se llama mobbing.
Lo has dicho muy bien, con O.
o no, porque no durante moving, mucho tiempo no, es se ha dicho cosa. Moving. Sí.
Eso es otra cosa.
Eso es una canción, además.
Moving con O. Bueno, pues es simple y llanamente... Eso es, bebé. Es simple y llanamente acoso laboral. Seguro que muchos de los que nos estáis escuchando o bien lo habéis sufrido y padecido en primera persona, habéis tenido un jefe que nos ha dejado vivir o sabéis de algún caso. Otros muchos estáis siendo víctimas en estos momentos, pero aún no le habéis sabido poner nombre. Os vamos a ayudar un poquito. He pedido a uno de las máximas autoridades en mobbing de este país, Iñaki Piñuel, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Alcalá, que nos explique qué es esto.
Es un continuado maltrato que sufren los trabajadores por parte de otro, generalmente un jefe o alguien con mayor nivel jerárquico o poder dentro de la empresa, que se comporta de un modo cruel, inadecuado, vulnerador de todo tipo de derechos y que mediante un tratamiento hostil, violento, de violencia sobre todo psicológica y verbal, va buscando arrinconar, amilanar y finalmente a veces terminar con un trabajador que por alguna razón se ha vuelto molesto o amenazante.
Más de 2 millones de trabajadores españoles acuden cada día a su trabajo sabiendo que se les va a maltratar. Nos ha dado la cifra Iñaki. En el caso de Madrid nos ha dicho entre un 11 y un 13% de la población es víctima de mobbing. La mayor parte es el jefe, el acosador. Pero también en un 15% de los casos son los compañeros sí. los que provocan ese acoso. He seguido preguntando al experto, ¿hay un perfil de la persona acosada? La respuesta ha sido no. Lo que tienen todas en común es que se los quieren quitar de encima.
A veces son amenazantes trabajadores por su coste. A veces son amenazantes porque no se someten a condiciones de trabajo feudalizantes. A veces porque son mujeres en entornos donde no se las espera ni se les permite promocionar del mismo modo que a los varones. A veces mujeres cuando quedan embarazadas y esto supone un mal ejemplo para otras. A veces son trabajadores brillantes, muy brillantes incluso, que obtienen reconocimientos y premios pero que suscitan la envidia o la animadversión por parte de compañeros o jefes.
Y el acosador ya es otra cosa, aquí ya sí hay perfil. Suele ser una persona reincidente, a la que Piñuel denomina como psicópata de oficina, y hay muchos.
Estas personas suelen ser personalidades que llamamos psicopáticas, o psicópatas de oficina o psicópatas organizacionales, suelen ser directivos narcisistas, jefes mediocres pero a la defensiva, personas tóxicas que se dedican a hacer la vida imposible a esos compañeros o a esos subordinados, muy especialmente a los más válidos.
El acosador intenta propagar la idea de que la víctima es vaga, critica continuamente su trabajo, le encarga tareas imposibles, monitoriza todo, absolutamente todo lo que hace y dice, recibe gritos, insultos, bueno... Es una angustia diaria que provoca heridas que pueden tardar años en curarse, como nos ha contado Julio Méndez, que es director de los servicios jurídicos de PRIDICAM, una asociación madrileña contra el mobbing.
Primero es dotarle de un apoyo, de un refuerzo, de una terapia psicológica, si es necesaria, porque, francamente, quedan muy, 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 muy tocadas las víctimas. Muy golpeada. En ocasiones nos hemos encontrado con secuelas que perduran durante años. Y al mismo tiempo, analizar el material probatorio si lo tiene. Y si no lo tiene, empezar a recomendarle, a aconsejarle cómo puede obtener ese material probatorio.
Esas pruebas que puedan apoyar su versión de los hechos.
Además. Es lo más complicado.
Claro, hay que ir anotando cada día lo que pasa, lo que sucede, qué te dicen, quién lo ha visto, en fin, hay que llevar como una especie de diario. Hay que pedir ayuda dentro de la empresa, denunciar el acoso, recabar pruebas, como estamos diciendo, y buscar también un soporte psicológico, porque lo que empieza sin darte apenas cuenta, pues puede pasarte factura a nivel psíquico y también físico, además de bloquear tu empleabilidad. Muchas veces la solución pasa por una baja laboral e incluso por un cambio de trabajo. Para Méndez, la responsabilidad final, en cualquier caso, es de la empresa.
No hay un perfil ni en edad ni en sexo. Es cierto que las por un puramente estadístico, ¿no? Nos encontramos con que las mujeres sufren más situaciones de acoso desde un punto de vista estadístico, pero no hay un perfil concreto, ni en edad, ni en profesión, ni tan siquiera en cuanto a empresa privada o pública.
Según un estudio reciente, sufrir mobbing, además de generar insomnio, ansiedad, estrés y hasta depresión, puede aumentar casi un 60% el riesgo de padecer un problema cardiovascular. Y ya te voy a terminar el reportaje porque es muy amplio el tema, podríamos seguir hablando mucho tiempo. Nos decía Iñaki Piñuel, nos hablaba de epidemia silenciosa porque no se le está dando aún la importancia que tiene a este fenómeno que él comenzó a estudiar hace ya más de 20 años y las empresas no están actuando a tiempo.
Y los trabajadores afectados que deben denunciar sí o sí a pesar de las dificultades que puede tener eso, probarlo y que hay que contar con la connivencia, con la ayuda de los propios compañeros que sean testigos de cualquiera de esas situaciones. Las 3 y 24 minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 7 de la tarde, partidos de vuelta de los 16avos de final. Getafe, Córdoba y Rayo Vallecano-Leganés. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú ya así dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y recuerda que si tienes alguna consulta que hacer a nuestras amigas del SEPE, que todos los lunes están con nosotros, nos las puedes enviar al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Y si prefieres una nota de voz al WhatsApp 628-09-11-17. Siguiente, Paloma, vamos con la segunda consulta. Vamos. Dice, tenía un contrato indefinido y trabajé un año y poco más. Me despidieron improcedente por baja. Actualmente tengo 4 meses de paro y me va a pagar la mutua, ya que aún sigo de baja. Cuando terminen los 4 meses, ¿qué va a pasar? Si me dan de alta, podré solicitar, dice al INEM, al SEPE en este caso, que me pague los 8 meses que me restan de paro de la otra empresa. Dice, espero haberme explicado bien, y lo firma María.
Buenas tardes, María. Tienes un contrato indefinido de un año y poco más y te han despedido con un despido improcedente, pero estás de baja, en baja por enfermedad. Entonces no puedes solicitar nada hasta que no tengas el alta médica. En ese momento estarás en situación legal de desempleo. Pero, claro, hay que ver qué tipo de baja has tenido. Si es una baja por contingencias comunes, cuando se te reconozca el paro, te van a descontar todo el tiempo que haya transcurrido desde la extinción de la relación laboral hasta el alta médica. Es decir, tú tienes 4 meses de paro que te corresponden, pero después de despedirte, permaneces de baja durante 2 meses y tienes el alta médica. Entonces vas al paro. Bueno, pues te dicen, te damos 4 meses, pero te vamos a descontar el tiempo que ha transcurrido desde la extinción de la relación laboral hasta el alta. Es decir, te van a descontar 2 meses. Eso sí es por enfermedad común, porque si la baja ha sido por accidente de trabajo o por contingencias profesionales, no te descuentan nada. Simplemente tú vas a seguir cobrando, esperas a tener el alta y luego solicitas el paro y te lo pagan entero. La segunda parte de tu pregunta, porque es un poco compleja, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entiendo que tienes un paro de un anterior de, y que te quedan 8 meses por cobrar. Sí. O sea, así me parece que es lo que planteas, ¿no? En ese caso, como al haber trabajado un año en el contrato siguiente, has extinguido la prestación anterior de los 8 meses, tienes la opción de escoger el paro antiguo, que te quedan 8 meses, o el paro nuevo, que son 4. El que no cojas, ya sabes que lo pierdes. Pero de esos 2 paros, de ese paro que tú escojas, te van a descontar el tiempo que hayas permanecido en ITE, si ha sido por enfermedad común. Si ha sido por contingencias profesionales, no. Lo vas a tener entero.
O sea, si ha estado, por ejemplo, 3 meses de baja por una enfermedad común...
Eso es.
Digamos que después va a ir a la oficina del SEPE, sí, y le van a decir, elige entre los 4 meses y los 8 meses.
Eso es.
Teniendo en cuenta que le van a restar esos 3 meses que ha estado de
baja,
baja
médica.
¿No?
Eso es.
Digamos, por puntualizar y porque le quede claro a María... que yo creo que estaba de todas formas claro, pero bueno, por si acaso.
Sí.
Vamos a seguir, porque ahora sí, ahora nos vamos con Gema a hablar de esa búsqueda de trabajo puerta a puerta. Porque lo comentábamos al principio, ahora ya muchos procesos de selección para Navidad han concluido. Nos quedan todavía alternativas, sobre todo, comentaba Gemma al principio del programa, los pequeños comercios, los restaurantes, los pequeños negocios en general, no recurren a los portales de empleo porque, entre otras cosas, necesitan a lo mejor cubrir la vacante con mayor celeridad de la que se proporciona a través de estos medios. Así que el mejor camino es recuperar eso que muchos tenemos ya olvidado, que es el buscar trabajo puerta a puerta. Gemma, tú lo llamas a puerta fría, ¿no? También.
Bueno, sí. Y mira que el concepto a puerta fría da mucho
frío.
Miedo, tanto a la gente, da mucho frío, sobre todo en estas fechas, y da mucho miedo tanto cuando alguien nos oferta un trabajo como comercial a puerta fría, porque hay que tener muchas habilidades, como cuando pensamos que tenemos que buscar el trabajo de manera directa. Es una autocandidatura a nivel presencial y sí sería un poco un puerta fría. Yo en general daría 4 consejos muy básicos. Lo primero sería decidir si lo vamos a dirigir a tipo comercio, ¿no? Si es un comercio de tipo de moda o de calzado o qué tipo de tienda es y qué tipo de comercio voy a elegir. O si por el contrario es para la hostelería, si van a ser restaurantes o bares o cafeterías. Sobre todo es importante tomar esa decisión porque si vamos a optar por varios sectores tendríamos que tener uno o varios modelos de currículum orientado a ese negocio que puede estar necesitando incorporar a alguien para esta campaña de Navidad en el que va a tener una mayor afluencia de público. Además de eso, de decidir qué tipo de negocio, tendría que tener un currículum con un buen impacto visual y creativo para que cuando el negocio lo recibe, si tiene sobre todo un montón, el nuestro vaya a destacar en ese montón. Ese sería el segundo consejo. Decidir el sector o el tipo de negocio y hacer un currículum adecuado. También planificaría un poco la zona. Aunque yo en Navidades siempre lo llevaría dentro del bolso, el currículum o dentro de la carpeta, porque sí, nunca se sabe dónde va a estar la oportunidad, ¿no? Pero lo ideal sería planificar un poco la zona por donde voy a ir, porque los negocios varían, ¿no? hay zonas en que los negocios están muy cuidados y requieren un tipo de imagen. Y ese sería el siguiente consejo. Aunque lo vayamos a entregar en mano y pensamos que lo va a recibir, no se va a fijar en quién le entrega el currículum, a lo mejor sí se fija. En muchas ocasiones efectivamente se fija. Y dependiendo de quién nos lo entrega y la imagen más o menos cuidada con la que ha venido, decido guardarlo en el cajón o decido tirarlo. Por eso, aunque pensemos que nadie nos está observando, hay que cuidar la imagen con el que hacemos esa puerta fría. Deberíamos también preparar, como consejo así final, que vamos a decidir cuando nos dirigimos a la persona que nos atiende. Porque bien puede ser que se lo entreguemos directamente a la persona encargada, o de bar, o jefe, o puede ser que la persona que está ahí como dependienta o dependiente sí tenga capacidad para decidir si admite o no currículum. Por eso tendríamos que tener en cuenta todos esos elementos.
Ya. Cuando hablas de la imagen, yo también interpreto que ya no es solamente cómo va uno o una vestido, sino incluso la propia actitud, ¿no? Porque yo sí que he visto en alguna ocasión que a lo mejor estaba tomando un café en un bar y ha entrado alguien a entregar el currículum y la actitud era, bueno, pues te lo entrego a ti como a 200.000 más, ¿no? Y a lo mejor eso no es la mejor manera de cautivar.
Y casi sin entregarlo a la mano, sino sí, soltándolo así un poco al aire y dándose media vuelta.
Sí. Entonces digamos que tampoco eso es una actitud muy adecuada, ¿no?
Eso es, hay que cuidar la imagen y el lenguaje no verbal, incluso en ese caso. Lógicamente hay que entregarlo con interés, hay que intentar mantener, aunque sea una mínima conversación de dos frases, con la persona que lo recibe, mostrando interés, no arrojándolo, que sí es cierto, y se ve en el mostrador, ¿no? O dejándolo sin decir absolutamente nada, porque hay veces que subestimamos a la persona que hay detrás del mostrador y a lo mejor la persona que está detrás del mostrador es la dueña o el dueño de ese comercio, que es quien tiene la decisión para tenernos en cuenta o no.
Y si no lo es, también puede ser una persona que directamente lo tire a la papelera sin que llegue al dueño o a la dueña del negocio.
Sí, a mí me consta que se pregunta, claro, además si no a la poder. Persona. A la persona que recibe el currículum se le pregunta, pues, bueno, ¿qué tal esta persona? ¿Cómo la has visto tú? ¿Qué te parece? O sea que...
Sí, siempre se hace. Yo cuando trabajaba en recursos humanos, una de las primeras cribas que se hacía era la persona de recepción, cuando estaban esperando para el momento de entrevista. La persona que estaba en el mostrador de recepción tenía una gran capacidad para observar a quienes estaban allí esperando y creían no ser vistos ni evaluados. Esa impresión que tenía la persona de recepción, para mí como técnico de selección en esa época, era muy valiosa. Por eso lo que dice Pepa tiene toda la razón. Esa persona puede decidir optar por echarlo al cajón, pasarla a la persona que tiene poder para decidir o destruirlo simplemente. Por eso tenemos que cuidar muy mucho cómo lo entregamos, claro, y la imagen que llevamos para entregarlo.
Bueno, Gema, que dentro de Igualate.org, de la Federación de Mujeres Progresistas, mañana tenéis una actividad frenética importante con la Organización Internacional del Trabajo. Cuéntanos.
Sí, bueno, los finales de año siempre son de mucho trabajo. Y mañana, dentro de otros programas que tenemos de empleo, además de Igualate, hay un proyecto general que se llama Integración Laboral de las Mujeres, y dentro de ese proyecto se realiza una jornada que se llama El futuro del mercado de trabajo y su impacto en las mujeres. Nos va a acompañar nuestra presidenta, Yolanda Besteiro de la Fuente, y también tenemos el placer de recibir a Judith Carreras, que es consejera de la Organización Internacional de Trabajo, que nos va a hablar de retos y oportunidades. Uh-huh. Y cerramos con una mesa de lo que nosotras llamamos iniciativas inspiradoras para las mujeres. Vienen de MIA, que es una asociación muy nueva de mujeres en la industria de la animación, porque aunque parezca que no las hay, sí las hay y necesitan visibilidad. Vienen también Patricia Orrillo, que es la coordinadora de Wikisfera,
que es una iniciativa que hacen lo que ellas llaman editatonas para intentar reducir la brecha digital en la edición de contenidos en la Wikipedia y para, sobre todo, subir contenidos adecuados y exactos sobre la presencia de mujeres en la historia. También va a venir otra iniciativa que se llama Senda de Cuidados, que intentan muy duramente luchar por la dignificación del sector de los cuidados, por todas esas personas que trabajan en ayuda a la dependencia y que, bueno, pues es un trabajo muy poco reconocido a nivel social y a nivel económico. Uh-huh. Y también nos acompañarán de Fundación Adeco para hablar de sus impactantes campañas de Talento sin Etiquetas, porque creemos que todas estas iniciativas son cruciales para que realmente vayamos hacia un mercado laboral más igualitario.
Bueno, hora, lugar...
Y lo más importante, que es mañana,
¿sí?
Que es mañana de 11 menos cuarto a 2, que tienen toda la información en la web de la Federación, fmujeresprogresistas.org, se celebra en la calle Alameda 22, en el Impact Hub, está detrás del Caixa Forum. Y bueno, pues que pueden solicitar inscribirse para conocer todas estas iniciativas para bueno, pues lo que decía, un futuro laboral para las mujeres más igualitario.
O sea, que están a tiempo nuestras oyentes y nuestros oyentes, que también pueden participar, ¿no?
Eso es, claro, también, por supuesto, también están invitados a participar. Solo tienen que solicitar la inscripción si entran en la web de la Federación de Mujeres Progresistas y pueden, por supuesto, asistir. Va a estar muy interesante.
Ya lo creo que sí. Gema López, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Venga, que vamos con la siguiente consulta al SEPE. Y cerramos la intervención de Paloma con otra consulta que dice, es Ana quien la escribe. He trabajado un año y 5 días a media jornada, cambié de trabajo a jornada completa y solo son 3 meses de contrato. Ahora resulta que ese contrato, el último, el de jornada completa, no se lo renuevan y dice, no sé lo que me corresponde de días de paro y la cuantía.
Muy bien. Hola, Ana. Tienes trabajado más de un año y menos de año y medio. Luego tienes derecho a 4 meses de paro. Como no llegas al año y medio, pues te quedas en el tramo de los 4 meses. Has trabajado a tiempo parcial y luego a tiempo completo. Entonces, lo que van a hacer, la base reguladora, te van a coger las cotizaciones de los 6 últimos meses, de los 180 últimos días trabajados, y esa va a ser tu base diaria de cotización, la media de esos 180 días. Como tu última prestación es a tiempo completo, pero como has estado trabajando a tiempo parcial, te van a buscar el porcentaje también de parcialidad de los 180 últimos días trabajados.
El término medio, que se
dice,
¿no?
El término medio, lo que viene siendo. Entonces, como tienes 90 días al 50% y 90 al 100%, pues se te va a quedar al 75%. ¿Eh?
Perfecto.
Y esa, tu base de cotización al 75%. Eso va a ser.
Y sobre la base, que también diferirá de los 90 primeros días,
bueno,
a los 90 después.
La base...
Me refiero que como es tiempo parcial, digamos, el dinero que cobró en los primeros 90 días será inferior, entendemos, que los que ha
sí, pero
cobrado.
se suma todo, los 180.
Sí.
¿Eh? Y luego el promedio que te salga al dividir entre 180, esa es tu base.
Ah, bueno, sí, ¿eh? Que en realidad es otro camino el que yo marcaba.
Sí.
Tú hablabas de porcentajes y yo hablaba de salario, pero al final el resultado es el mismo.
Claro, claro, claro.
Más o menos el 75%.
Eso es.
De lo que haya cobrado a lo largo de este
es.
Tiempo. Bueno, pues Paloma, te quedas aquí con nosotros un
ratito más.
¿Eh?
Hasta que acabemos.
Muy bien, perfecto.
Gracias.
Encantados de tenerte con nosotros.
Igualmente.
Y ahora te voy a contar algo importante. Porque si necesitas ayuda para montar un negocio, especialmente si eres inmigrante, dispones de NIE extracomunitario, puedes participar en el programa gratuito de UPTA Emprender Sin Fronteras 2, un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y, sobre todo, lo más importante, te van a acompañar y te van a asesorar durante todo el proceso. ¿Qué te interesa? Ve tomando papel y bolígrafo porque te puedes informar a través del teléfono 915398126. Repito, 915398126 o en la web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro. Llega el espacio en el que la abogada María José López nos saca de dudas sobre todas estas situaciones que tenemos los trabajadores y que queremos saber si son legales o no. Hoy tenemos la siguiente consulta. Tengo un contrato indefinido desde hace 6 años con mi empresa. Esta semana el jefe me ha enviado un mensaje por WhatsApp para anunciarme que dentro de 15 días dejaré de formar parte de la plantilla. Nos pregunta... ¿Es legal que me lo avisen por WhatsApp, Paco Delgado?
Pues al acercarnos hoy a la calle, bueno, que hay que decirlo, que todos los lunes nos acercamos ante a la calle a preguntarle a los madrileños qué opinan, si creen que es legal en este caso que se comunique por WhatsApp, hoy nos hemos encontrado algo insólito. Algo que desde que tenemos esta sección de consultas jurídicas con María José López no nos habíamos encontrado.
Y que me lo has guardado como sorpresa.
Era un secreto.
Todo hay que decirlo, que yo ignoro qué es lo que se ha encontrado.
Pues lo bueno que tiene de hacer cuestionarios abiertos y aleatorios es que a veces te encuentras a alguien que asegura que está en la misma posición. No de la oyente, que nos manda la duda, sino que esta vez desde... la del empresario.
A ver. Parece muy informal, ¿no? Tendrá que haber una comunicación formal por una carta. Creo que es la habitual, la carta de despido.
Que sí que es legal, porque se lo estás comunicando. Es como si se lo comunicases vía mail. Se lo estás diciendo que le vas a despedir. Otra cosa que está feo.
Pues no es legal. Y si no tienen como un justificante por qué lo están despidiendo, pues para mí no es legal.
Por WhatsApp, así, yo diría que no es legal, a no ser que le hayas puesto ya en su cuenta corriente, creo yo, y así lo he hecho yo y ha sido válido, lo que le corresponda legalmente.
Así lo ha hecho él.
O sea, dice que no es legal, pero si le pones el dinero en la cuenta corriente, entonces ya da igual.
Pero no nos olvidemos de lo que se trata, que es que nuestra abogada María José López ayude a la oyente que nos manda la pregunta. En este caso, ¿es legal que nos comuniquen el despido, aunque sea 2 semanas antes, vía WhatsApp? La respuesta de María José López es tajante, no, no es legal. Pero es que además hay una sentencia reciente que lo respalda.
Hay una sentencia del Tribunal Supremo que aclara estos temas del año 2015 y claro, dice que por WhatsApp pues es... hay una duda bastante razonable sobre la posibilidad de la manipulación, el anonimato y el que quien lo haya hecho no necesariamente sea la persona que debe de tomar la responsabilidad de hacer.
Bueno, tú te reías de que el caso del ciudadano que nos decía que él, si ponía el dinero
claro,
por delante...
Lo que viene a decir María José es que yo te tengo a ti en WhatsApp. Y entonces de repente lo coge mi sobrino y te pone, sí. Paco, estás despedido.
Claro.
¿Cómo demuestro que he sido yo y no mi sobrino?
Pues ese es el tema, que el ciudadano en cuestión nos comentaba también, un poco fuera de micrófono, que él siempre adjunta la carta de despido en el mensaje, por así decirlo, y en el que comunica pues, que se le hace el ingreso correspondiente a las 2 semanas. Pues hablando con María José López, en este caso hay una diferencia... y podría llegar a ser legal.
El artículo 55 dice bien claro que el despido deberá ser notificado por escrito al trabajador y haciéndole figurar los hechos que lo motivan y la fecha. Si al hilo de eso va conjunto los documentos acreditativos que se le ha hecho el ingreso y demás, evidentemente esa duda razonable, que es lo que habla la sentencia del Tribunal Supremo, empieza a quedar desdibujada. Pero tiene que estar muy especificado y que esa persona que recibe esa comunicación por WhatsApp lo tenga cumpla con los requisitos que dice el Estatuto de los Trabajadores.
Sin embargo, María José López nos asegura que eso no implica que la empleada o empleado no pueda recurrir a ese despido, ya sea porque no está de acuerdo con las causas que deben aparecer, incluidas, como hemos comentado, o con el finiquito. De hecho, nos subraya también nuestra abogada que la mayoría de empresarios que optan por esta vía lo hacen porque el empleado prefiere no complicarse y termina aceptando el dinero.
Bueno, pero es muy mal gusto. Yo no sé si es legal o no, pero es despedir, dejar una pareja, todo lo que
por
todas
WhatsApp,
las decisiones que se hagan por WhatsApp, muy feo, sea legal o no sea legal. Que lo sepan, empresarios madrileños, no lo hagáis. Hay que dar la cara ante el trabajador o trabajadora. En fin, vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida hablamos de empleo público.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas: las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. ¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión: hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Atención, últimos días para 569 vacantes en el Cuerpo de Técnicos de Hacienda.
439 de las vacantes son de acceso libre, 22 de ellas reservadas para personas con más del 33% de discapacidad. Es necesario acreditar el título de diplomado, ingeniero o arquitecto técnico a la hora de presentar las solicitudes. El sistema de selección de candidatos será a través de oposición. Los 130 puestos restantes son de promoción interna entre funcionarios, 7 de los puestos reservados para personas con discapacidad. El plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el 10 de diciembre.
15 plazas en la escala superior de técnicos de tráfico.
10 de las vacantes se cubrirán por medio del sistema de oposición en turno de acceso libre. Imprescindible acreditar la titulación universitaria. Del total de esas 10, una plaza está reservada para personas que tienen más de un 33% de discapacidad. Las 5 restantes se asignarán entre funcionarios por medio de promoción interna. El plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el 2 de enero.
Dos puestos de fotógrafo retocador en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Dos contratos fijos para el Departamento de Preimpresión. La selección se hará a través del sistema de concurso oposición. Se necesita acreditar el título de FP en grado superior en artes gráficas, el de grado medio y un año de experiencia o bien 3 años de experiencia como fotógrafo retocador. El plazo para presentar las solicitudes es hasta el próximo 13 de diciembre.
Buscan dos periodistas en el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa.
Son contratos temporales para el Gabinete Técnico de GEMAT. Necesario acreditar la titulación universitaria de comunicación audiovisual o periodismo y tener un nivel de inglés B2. Para labores de gestión y análisis de redes sociales y redacción de comunicados oficiales, el sistema de selección será el de concurso oposición y el plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 12 de diciembre.
Y seguimos con las ofertas, en este caso de la red EURES, que normalmente están aquí con nosotros en el estudio, pero andan tan ocupadas porque ya sabéis que buscan trabajo de debajo de las piedras y en casi todos los lugares de Europa. Así que hoy saludamos a Nair Gutiérrez, coordinadora de la red EURES. Nair, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
Qué placer saludarte, aunque sea a la distancia, porque siempre nos traéis buenas noticias de trabajo. Y en este caso, además, entrevistas de trabajo que se van a celebrar aquí en Madrid.
Sí, exactamente. Por eso lo traíamos aquí al programa, porque pensamos que puede ser bastante interesante para personas que tengan un perfil de conductor profesional.
Sí, porque...
Puesto que las entrevistas las vamos a realizar después del puente aproximadamente.
O sea que todavía están a tiempo nuestros oyentes de participar, sobre todo si son transportistas, ¿no?
Exactamente, sí. En realidad cerrábamos la oferta hoy, pero la verdad que como pensamos que puede ser interesante y puede haber personas en la Comunidad de Madrid que tengan muy fácil lo de poder acudir a la entrevista, hemos pensado que, bueno, todavía un par de días la aguantamos.
Ah, muy bien, abierta. Muy bien. Eso está bien. Bueno, tenemos que decir que es para trabajar en el norte de Baviera, en Alemania. Y pese a todo, el nivel que tenemos que tener de alemán no necesariamente tiene que ser muy alto.
No, porque esta empresa venimos trabajando con ella ya desde hace un tiempo porque ofrece una serie de incentivos o facilidades a las personas que no tengan un nivel de alemán alto o incluso que no tengan nivel de alemán, siempre y cuando tengan un nivel de inglés con el que permita la comunicación con ellas, ¿no? Para lo que es el trabajo de transportista. La empresa dispone, como una de las facilidades principales, es que dispone de un oficial de integración, que es una persona nativa de castellano, que ayuda a las personas que se incorporen a este puesto de trabajo con todo lo que sería sus primeros meses de integración al mercado laboral, con trámites, con un poquito de asesoramiento, o sea, que tienen ahí una persona que, digamos, les va a ayudar. Por eso pensamos que es una empresa interesante y con la que estamos bastante abiertos a colaborar para reclutamiento en puestos que necesitan.
Oye, y en los requisitos me ha llamado la atención porque dice el trabajo también es adecuado para personas sin experiencia o que quieran volver a trabajar tras unos años en otra actividad.
Sí, porque, ellos lo que quieren es un profesional del transporte, ¿no? Entonces, una persona que tenga la licencia de conducir, clase C o CE y la tarjeta de conductor. Y ideal si tuviera también la licencia de mercancías peligrosas y de montacargas, pero, por ejemplo, no es obligatorio.
Claro.
Porque ellos también les darían una formación también en el puesto. O sea, si la persona ya va con el mínimo de la licencia de conducir clase C o CE y la tarjeta de conductor, podría tener también esa opción de formarse una vez que está allí.
Y luego la oferta en cuanto, digamos, que al dinerito está bien.
Sí, hombre, el salario es un bruto de 2.150 al mes. Bueno, hay que tener en cuenta que la carga fiscal en Alemania es alta, pero bueno, es un salario que la verdad que está bastante, está dentro de lo que sería el convenio, y es un salario que, bueno, para una persona que, por ejemplo, lleva un tiempo sin trabajar o algo así, pues está bien.
Bueno, y siempre una experiencia fuera de España, como comentamos aquí, puede ser interesante. Bueno, ayudan también en la búsqueda de piso, en las tramitaciones, porque aunque nos podemos mover libremente, a veces olvidamos que tenemos que hacer papeleo.
Exacto, por eso yo comentaba al principio que esta empresa lleva trabajando con conductores españoles ya una temporada larga, y por eso tienen una persona nativa de castellano que puede ayudar en esos primeros meses, ¿no? De, por ejemplo, en la búsqueda del alojamiento, en todo lo que son los primeros trámites, para explicar un poquito cómo funciona el tema de la imposición fiscal también, les pueden asesorar dentro de la empresa, ¿no? O sea.
Perfecto. Y aquellas personas que estén interesadas, siempre lo recomendamos que vayan a la página web del SEPE, sepe.es. Hay un apartado de la red EURES y luego vienen los países divididos, pues pinchamos en Alemania y allí nos sale en los procesos de selección, ¿verdad?
Exacto. Sí, yo coordino el grupo que llevamos la oferta de Alemania dentro de EURES España, y dentro de SEPE, de sepe.es/red-EURES, entraríamos en la parte del mapita de los países, entraríamos en Alemania, y tanto en las ofertas, que ahora tenemos unas 23 ofertas en publicación, como en la parte de procesos de selección, que es otra pestañita de las cuatro que salen al pinchar sobre Alemania, también tenemos esta oferta en procesos de selección, porque es un proceso de selección que vamos a tener la entrevista aproximadamente hacia la semana del 12 aproximadamente de diciembre.
Y aquí en Madrid, o sea que no nos vamos a tener que desplazar. No. Nair Gutiérrez, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Un placer y hasta otro día.
Hasta otro día. Adiós. What I want and I go, you go, we let's go.
en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y nos quedan dos minutos para terminar, pero esta sintonía es la de nuestra mujer trabajadora y observadora, María López. Muy buenas.
Nuestra mercancía peligrosa, buenas tardes.
Sí, muy peligrosa. Cuéntame, porque hoy además te vas a ocupar de una fecha muy señalada, este 3 de diciembre.
Hombre, Javier, cuentan las crónicas que hoy es el Día Mundial de los Discapacitados. Y ¡ay, qué hipócritas somos todos cuando vemos la película Campeones! Pero luego, ¿realmente qué poquito hacemos cada uno de nosotros? Yo más bien defendería, fíjate, que fuese el Día de las Personas Singulares. Porque cuantas más personas conozco, me reafirmo más en lo que es una realidad. Que tienen más tesón, audacia, valentía y vitalidad que muchos de esos a los que la sociedad califica de capacitados. Primero lucharon por eliminar el minusválido. Ahora los llamamos discapacitados. Mira, yo creo que debemos darle aún más vueltas, porque el dis que ponen delante no se lo merecen. Quienes sin brazos, sin lengua, sin vista, oídos o piernas son capaces de hacer mucho más que otros con los miembros de todo el cuerpo. Madrid está pendiente estos días de esos semáforos aéreos depreciados, de las señales del Madrid Central, las líneas rojas. Pero hay otras señales que están ahí como en naranja, parpadeando. Deberían preocuparnos muchos más y no les hacemos casi caso. Si ya de por sí la vida se complica cuando no hay problemas añadidos, deberíamos tener, yo creo que más en cuenta, en todos los sentidos, a las personas que por su condición, ya sea psíquica o física, son singulares. Tener en cuenta sus señales. Porque hay todavía muchos motivos que impiden a estas personas acceder a su puesto de trabajo. Me estoy refiriendo a trabajos decentes, con sueldos dignos, en edificios adaptados, a tener jefes que comprendan lo importante que es un puesto de trabajo para ellos. Y mirad, la virtud está en el punto medio, porque sí, cuotas, cupos, pero ni ese falso mito de que una persona singular María. Es menos productiva que otra, ni tampoco el María. Pongo un discapacitado en mi vida porque me da prestigio, imagen, que soy buena gente, beneficios fiscales. Bueno, mi pregunta,
adiós,
Javier, si
María.
Acabo, que
un
si
abrazo.
Somos una sociedad capacitada.
Adiós.
Ahí lo dejamos.
Hasta mañana. Hasta mañana volvemos en Madrid Trabaja.